lo mejor de la gastronomía, música en vivo y los más exquisitos vinos, está de regreso este 2022 con más fuerza que nunca. La cita es en el viñedo Cuna de Tierra en Dolores Hidalgo, donde el equipo de especialistas y comentaristas de W Deportes estarán narrando el partido completamente en vivo. Este 28 de mayo, nacimos para estar ahí. Boletos a la venta en boat2bwine.mx.
Ven por los consentidos Chedraui para tu bebé. 30% de descuento en perfumería para bebé, Menen y Neutro Balance Chedraui. Baby. Hasta el 31 de mayo. En Chedraui sí cuesta menos.
Desde Francia para el resto del planeta.
El último equipo que venció al Madrid en una final de Champions fueron los Reds.
Sin embargo, la última derrota de Liverpool en una final de este torneo fue a manos de los blancos.
Los ingleses van por su honor.
Los españoles por reafirmar su dominio.
Liverpool contra Real Madrid.
Sábado 28 de mayo, 2 de la tarde.
La final de la UEFA Champions League por Cadena W.
Somos
la voz de la Champions League.
Aprovecha la preventa Hot en Chedraui. Lavadora Mabe para 16 kilos a solo 6,990 y hasta 18 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes. Además, envío gratis en compras en línea del 19 al 22 de mayo. También en línea o la app Chedraui cuesta menos.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio
96.9,
transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000,
Espartaco, Coyoacán
04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos.
Son las 6 de la tarde con 2 minutos. 2 minutos que le vamos a cobrar la pasión. Ah, no. Porque es cumpleaños de Geo González y merece eso y más. Geo, felicidades. Una comentarista deportiva como pocas. Cronista. Una cantante empedernida de la vida. Geo González, te mando todo mi cariño, toda mi admiración y mi respeto. Por supuesto, compañera de W Radio hace, ya tiene muchos ayeres. Hoy es viernes, sí, señoras y señores, ya por fin, viernes 20 de mayo del año 2022. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Comenzamos.
W Radio presenta Así el Hueso. Con Enrique Hernández Alcázar.
Quédate en casa.
No. Yo estoy visitada con mis gotas.
Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
Es la tuya, es tu sonrisa.
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
Actualidad.
El señor Luis Cardenal Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cardenal Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar.
Se reactiva la contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México. Es una de las noticias que nos agarró a los chilangos con unos niveles de calor además increíbles, lo cual falta de viento, calor, igual ozono. Jaime Obrajero, cuéntanos quiénes no circulan mañana sábado.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que sí. Tenemos muy mala contaminación, muy mala calidad del aire en la Ciudad de México, en general en el Valle de México. Por ello, la Comisión Ambiental de la Megalópolis aplicó la fase 1 de contingencias ambientales por ozono al registrarse el día de hoy a las 3 de la tarde. Muy mala calidad del aire en la alcaldía Coajimalpa. El incremento de esta contaminación por ozono se debió a las altas temperaturas, a una radiación solar muy intensa y también que el viento está muy, muy, muy débil en el Valle de México. Por lo tanto, Enrique, el día de mañana, sábado 21 de mayo, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, no podrán circular todos los vehículos que normalmente circulan a diario con holograma de verificación 0 y 00, son los de engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6, además de los que tienen holograma de verificación 1 y 2, que esos ya se sabe que descansan estos días. Bueno, los taxis con holograma de verificación 1 y 2 que dejan de circular también el día de mañana se les aplicará la restricción, pero a partir de las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche para que por muy temprano, desde las 5 hasta las 9, 9 y media de la mañana, puedan trabajar y apoyar en el transporte de las personas. Los que sí podrán circular sin ninguna restricción alguna son vehículos eléctricos e híbridos, además los que cuenten con matrícula ecológica o con holograma tipo exento. La Comisión Ambiental de la Megalópolis pidió a la población del Valle de México, Enrique, disminuir su exposición al aire contaminado, quedarse en sus casas y el riesgo de afectación a su salud. Por ejemplo, evitar hacer actividades físicas, culturales, de recreo, así como evitar pues también algunas actividades de ejercicios al aire libre durante toda esta tarde y hasta las 7 de la noche. Se informó que a las 8 de la noche se informará si continúan o se suspenden estas medidas de del plan de contingencias ambientales, dependiendo las condiciones meteorológicas y de calidad del aire que prevalecerán en la zona metropolitana del Valle de México. Pero antes, Enrique, en los próximos minutos se ofrecerá una conferencia de prensa. Las autoridades del sector ambiental van a ofrecer esta conferencia. Estará presente, por ejemplo, el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, Víctor Hugo Páramo, los secretarios de Medio Ambiente del gobierno capitalino, Marina Robles, y del Estado de México, Jorge Rescala, así como algunos funcionarios de la Semarnat, de la Secretaría de Medio Ambiente Federal. En fin, Enrique, así están las cosas. Tenemos todavía muy mala calidad del aire. Lo vamos a repetir para nuestros amigos que nos escuchan. ¿Cuáles son los vehículos que van a descansar el día de mañana? Mañana sábado, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, no podrán circular todos los vehículos que normalmente lo hacen a diario, porque tienen holograma de verificación 0 o doble 0, pero con engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6. El reporte que tenemos, Enrique.
Muy bien, pues anotado, Jaime. Y mira que el tránsito a esta hora de la tarde está terrible en la Ciudad de México. Así es que, hijo, pues eso siempre ayuda a la contaminación. Entonces, si no tiene que usar el carro y si circula, pues no lo use el fin de semana. Ese es mi consejo, porque no estamos para andar, ¿no?, contaminando más con estas circunstancias. Gracias, Jaime.
Gracias, buenas tardes.
Jaime Obrajero es reportero en W Radio. ¿Cómo la ve desde ahí? Manifiéstese. Le mando la sonrisa de viernes, que ya se volvió un clásico del changuito. Ahora que tenemos hasta la viruela del mono. Ahí le va el WhatsApp. Si lo pide, se lo mando. 55-30-42-42-51, el WhatsApp del programa. Son las 6 de la tarde con 8 minutos.
Escríbele a Enrique. @ Enrique en vivo en todas las redes. Escríbele a Enrique.
La viruela del mono enciende las alertas. La Organización Mundial de la Salud convocó a un comité de emergencia por el alto nivel de propagación que ha detectado de esta enfermedad, que no es nueva, hay que decirlo, para que no se pongan conspiranoicos. Lo que probablemente se va a discutir en conjunto con múltiples expertos es si esta enfermedad se tiene que declarar como emergencia de seguridad sanitaria internacional. Dicen que su programación, su propagación, su contagio, pues su transmisión, tiene una prevalencia inusualmente alta en hombres que se relacionen sexualmente con otros hombres. ¿Qué más sabemos o qué más debemos de saber de la viruela del mono? En la línea está el doctor Alejandro Macías, epidemiólogo, infectólogo y excomisionado nacional contra la influenza H1N1. Doctor, ¿cómo estás?
Bien, de que me hago saludarte. Buenas tardes.
Ya tenía rato que no platicábamos. Siempre platicamos ya. Cada vez que hay un desastre, oiga.
Pues hay que platicar de otras cosas.
Oiga, doc, ¿qué le dice esto de la OMS, este llamado a un comité de emergencia, la propagación de esta viruela del mono, así llamada?
Sí, mira, como bien dices, no es una enfermedad nueva. Esta es una enfermedad que ha circulado en el África, pues, por lo menos desde hace 60 años, en la parte central del África y en la parte occidental, que es una enfermedad que viene generalmente de animales salvajes y está brincando intermitentemente al ser humano. Por fortuna suele ser leve o suele curarse solita la gran mayoría de las veces. Lo que es nuevo es su salida del África y que ya empiece a haber casos en donde no existe una conexión con alguien que haya viajado al África. Si, no sé si me explique, que si alguien llega de un viaje al África, bueno, pues la adquirió en el África, pero ahora empieza a haber casos que al parecer ya se adquieren autóctonamente fuera del África y eso es lo que preocupa. Ahora, los números no son alarmantes, hay que tomar las cosas con calma, no hay que decir que estamos en una situación del fin del mundo, ni mucho menos. Entonces, hay que ver las cosas ahora con tranquilidad, no causar zozobra desmedida.
Bueno, oiga, doctor, esto de que se propaga más altamente entre hombres que tienen relaciones sexuales entre hombres, ¿es un dato científico, es un dato comprobado o es parte de este de esta cadena de alarmismo de pronto que en estos tiempos de polaridad, odio y demás, luego puede ser peligrosa, ¿no?
Sí, mira, se transmite por contacto, digamos. Y obviamente que en una relación sexual se transmite con más facilidad, sobre todo si hay lesiones en los genitales. Entonces, pero no es una enfermedad de transmisión sexual. Cualquier enfermedad, sin embargo, que se contagie por contacto, incrementa su riesgo con la relación sexual. Entonces, no es propiamente una enfermedad de transmisión sexual, aunque sí hay que decir que aquí y ahora, sobre todo los datos de Europa, señalan sobre todo su mayor incidencia en hombres que tienen sexo con hombres.
Ya, la prevalencia famosa, ¿qué es eso?
Sí, prevalencia es el número de casos en un momento determinado, e incidencia son los casos nuevos. Y los casos nuevos, pues sí se están viendo más en ese, pero no hay que buscar, digamos, una explicación en eso.
Ni una estigmatización, ni mucho
menos. No, ni una estigmatización, porque la cosa no va por ahí.
Qué bueno que nos los dice, porque sí he notado en algunos sitios web y en algunas, ya sabe usted cómo es las redes sociales y esto, de repente preponderantemente informan desde esta perspectiva.
Sí, porque siempre buscan, digamos, que el lado atractivo de la noticia para otras causas, pero no va la cosa por ahí.
No va la cosa por ahí, hay que estar tranquilos y seguramente en este comité tendrán algunas determinaciones, ¿no?
Ese comité necesitará ver que primero que los casos estén en distintos lugares geográficos, como ya parecen estar, o sea, por un lado están en el África, pero por otro lado están en Europa, por otro lado están en América, y no solo eso, sino que empiecen a aumentar los casos sustancialmente y hasta entonces la Organización Mundial de la Salud determinaría que es una enfermedad como una emergencia internacional, que todavía no lo es.
Muy bien, doctor, pues estaremos en contacto y ya sabe que toda consulta...
causan horarios, Enrique.
Ahí le tenemos la lista guardada. Gracias, doctor.
Dale, un abrazo.
Vale. El doctor Alejandro Macías, excomisionado nacional contra la influenza H1N1, epidemiólogo. Son las 6:00 p.m, ya con 12 minutos en el tiempo del centro. Oiga, en las últimas semanas también le estamos dando a conocer de la aparición de los casos de hepatitis aguda infantil en Europa. Y ya llegó a América desde hace un par de semanas, se lo contábamos, Argentina, Panamá y en México, lamentablemente ha confirmado la Secretaría de Salud de Hidalgo que un menor de 3 años falleció a causa de un cuadro de hepatitis aguda en nuestro país. Se trata de la primera muerte por esta causa en México y en la línea telefónica está Alejandro Benítez Herrera, es Secretario de Salud del Estado de Hidalgo. Secretario, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Enrique. Buenas tardes a ti y a toda tu audiencia.
Lamentable la defunción. Un abrazo, por supuesto, solidario y de resignación a la familia de este chiquitín de 3 años. ¿Qué cuadro observó, sobre todo en esta, vamos a llamarlo así, viralización, no? Valga la redundancia, de este cuadro.
Fíjate que ahorita estuve muy atento escuchando al doctor, al epidemiólogo que me antecedió en La Voz, y yo creo que hay que ser muy cautos todavía para al hablar de estos de este tipo de situaciones, porque todavía no podemos decir, y lo dijo él muy bien, hay una alerta sanitaria en el país, pero no podemos hablar de una enfermedad infectocontagiosa aún, a pesar de que en Gran Bretaña y en los Estados Unidos estén hablando de la presencia de un virus, el adenovirus subtipo 41. No sabemos exactamente de qué se trata, por eso se llama hepatitis aguda grave de causa desconocida. No tenemos el agente causal, por lo tanto tampoco podemos saber las formas de transmisión, si es infectocontagiosa o no, Por eso tenemos que ser muy cautelosos al hablar de esta enfermedad, porque ya muchos medios e inclusive algunas asociaciones de padres de familia te empiezan a preguntar, claro, si tenemos que llevar a los hijos a la escuela.
Uh-huh. Porque esto no es contagioso de persona a persona.
Ahora ya no lo sabemos, Enrique. Uh-huh. A varios inmunólogos, virólogos, sobre todo estos que han escrito en los últimos días en la revista Lancet, ellos creen, ellos piensan, es una hipótesis que se trate de una respuesta inmunológica amplificada al SARS-CoV-2, es decir, una respuesta tardía de niños que fueron que estuvieron expuestos al virus del coronavirus y, valga la redundancia, y que estén manifestándose ahora a través de una respuesta inflamatoria a nivel hepático, tal como sucedió con el PIMS, que es la respuesta inflamatoria multisistémica grave pediátrica que observamos en niños que tuvieron primero coronavirus y tiempo después presentan esta reacción inflamatoria. Entonces, en el caso que nos ocupa, lamentablemente, sí, es la primera muerte en el país. El Instituto Nacional de el INDRE, el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, nos reportó el día de hoy por la mañana que ninguno de los virus convencionales para hepatitis estaba presente en el menor. Lo único que detectaron fue la presencia de un rinovirus y un enterovirus, pero no es suficiente como para pensar que estos virus detectados en el niño hayan sido la causa que provocó primero la hepatitis y después el deceso de nuestro paciente.
¿Había una condición anterior en la salud de este pequeño?
No, esta es una de las cosas también importantes a señalar. Todos son niños, preferentemente entre los 3 y los 5 años. Ahí se está concentrando el mayor grupo de casos, aunque ya en otros lados del mundo se han reportado pacientes por arriba de los 12 años. De hecho, ayer hubo una reunión nacional de epidemiólogos para establecer los nuevos criterios operacionales y los casos sospechosos se clasificarán en todo jovencito por abajo de los 16 años, pero el grupo etario que está siendo afectado primordialmente son entre los 3 y los 5 años. Y esto hay que hacerlo notar, porque este grupo etario, este grupo de edad que está siendo afectado, es el grupo que no se ha vacunado en ninguna parte del mundo.
Sí.
Son los niños no vacunados en China, el Reino Unido, Estados Unidos, México, etcétera. Entonces, estos son cosas que nosotros tenemos que poner en el radar y que los investigadores van a ponderar también. Por eso te decía hace un momento que los inmunólogos y las personas que han estado escribiendo en últimas fechas no están muy de acuerdo en el agente causal que se ha señalado recientemente.
Bueno, híjole, pues qué pena que haya sucedido así. Hay otros niños que han sido atendidos y, bueno, han sido llevados adelante con tratamiento porque no hay vacuna para este tipo de hepatitis.
Sí, es que, a ver, regreso otra vez a lo mismo. No hay vacuna porque a lo mejor no es un agente viral.
Viral. Uh-huh.
No es un agente viral. Déjame hacer una precisión. El niño, por ejemplo, en meses pasados, los niños de pequeños y hasta los 10, 12 años desarrollaban COVID, ya sea una manifestación leve o subclínica o asintomática, y después, semanas después, presentaban el PIMS, este síndrome del que ya te dije.
Sí, sí, sí.
Ahí ya no hay un virus. Lo que hay es una respuesta aumentada de la del sistema inmunológico.
Vaya. Bueno, sí. Pues habrá que estudiarlo a fondo entonces el caso, particularmente este deceso, y a ver si ayuda a descifrar también la otra cadena de casos
sí.
en sí, México, nosotros... que ya son 20 o 20, 25, 30 casos de hepatitis aguda infantil,
sí.
¿no?
Sí, lo que nosotros estamos haciendo es un procedimiento que se utiliza mucho en muerte materna que se llama necropsia verbal. Ahorita va a haber un grupo de epidemiólogos y salubristas alrededor de la familia del niño, pues investigando su movilidad, la de los familiares, la gente con la que estuvo en contacto. No siempre la persona que lleva el coronavirus o alguna enfermedad infectocontagiosa pertenece al núcleo familiar. Puede ser alguien ajeno, un vecino, un primo, un tío que viene a visitar. No sabemos. Entonces tenemos que ser muy cautelosos en lo que decimos, pero también muy acuiciosos en la investigación
claro.
De campo. Oiga, es muy importante aquí.
Oiga, secretario, ¿todos los niños con hepatitis anteriormente estuvieron en contacto o tuvieron COVID? Me pregunta alguien aquí en WhatsApp, Tata Vader.
No todos. No todos que se sepa, ¿sí? Sí, acuérdense que en los niños siempre se dijo que a los niños no les pasaba nada.
Sí.
Y una de las características que tenían los jovencitos y los niños es hacer estas manifestaciones subclínicas o asintomáticas.
Sí, claro, lo recuerdo. Bueno, pues estaremos esperando los resultados. Cualquier avance, por favor, el micrófono está abierto, secretario.
Estoy a sus órdenes igualmente. Cualquier situación, con todo gusto, la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo está dispuesta a participar con la ciudadanía, porque este es un medio nacional y estamos dispuestos nosotros a platicar nuestras experiencias aquí en el Estado de Hidalgo.
Muy bien, muchísimas gracias, secretario.
Para servirles.
Alejandro Benítez, secretario de Salud del Estado de Hidalgo, gracias por su participación. Muchísimas preguntas en relación a este tema, pues claro, ¿cómo no? Si el grupo vulnerable es niños, niñas de 3 a 5 años, y no se sabe la causa de esta hepatitis aguda y se presume que es consecuencia de COVID, entre otras cosas, porque no hay aún certezas. Son las 6 de la tarde con 22 minutos. Oiga, siguiendo con el tema de salud, hace un par de días la COFEPRIS también lanzó una alerta para evitar el uso de vapeadores o calentadores de tabaco, porque decía la COFEPRIS, generan un daño respiratorio y podrían causar la muerte. Yo me quedé pensando un poco de, ok, hay que analizarlo con toda seriedad, por supuesto, con datos, más vale, ¿verdad? Pero ¿y el cigarro? Pues hace lo mismo, ¿no? Y se vende en todos lados. No le entiendo muy bien a esta diferencia, pero en la línea telefónica está el doctor José Manuel Mier, es médico cirujano experto en cáncer de pulmón. Doctor, ¿cómo estás?
Enrique, muy buenas tardes, un placer saludarte a ti y a tu auditorio.
A ver, ¿qué onda con los vapeadores y los calentadores de tabaco? Como los trae la COFEPRIS, son el diablo.
Sí, mira, como bien acabas de anunciar hace un par de días, la Secretaría de Salud a través de COFEPRIS pues hizo una alerta sanitaria máxima en referencia a este tema. En referencia a esta alerta sanitaria yo quiero decirte tres cosas. Es anacrónica, ¿sí? Es anacrónica, está basada en información no del todo cierta y va en perjuicio de la ciudadanía. Y te voy a explicar cada uno de estos tres puntos. Es anacrónica porque está basada en unos hechos sucedidos en septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2019 en los Estados Unidos, que efectivamente murieron casi 60 jóvenes por consumir cigarrillos electrónicos con líquidos adulterados que contenían THC, es decir, marihuana y acetato de vitamina E. Entonces es una información que proviene de unos hechos acaecidos hace ya un tiempo, por lo tanto es anacrónica. Falta la verdad porque se centra en que todos los líquidos de los cigarrillos electrónicos pueden causar enfermedades terribles, incluso la muerte, y esto es falso. Lo que ocasionó la muerte de estos jóvenes, y así lo aseveró en un dictamen riguroso la FDA y CDC de los Estados Unidos, lo que ocurrió es que al adulterar los líquidos de los vapeadores que contenían THC con acetato de vitamina E, y esto se hizo debido a que los líquidos de THC son demasiado espesos y se disolvieron con acetato de vitamina E, que es otra sustancia lipoidea que los hace más solubles y por lo tanto capaces de aerolizar, ¿sí? Esta mezcla que fue pues terrible y que causó la muerte de varios jóvenes no es el contenido que tienen los líquidos que contienen habitualmente los vaporizadores. Por lo tanto, es con información pues incompleta. Y va en contra de la ciudadanía sencillamente porque los vapeadores y los cigarrillos electrónicos están siendo ya herramientas para disminuir la tasa de fumadores activos en el mundo de manera tan eficaz y tan comprobable como, por ejemplo, lo que ha sucedido en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda actualmente está persiguiendo prácticamente el 5% de fumadores adultos. Ha reducido de manera muy sustancial el número de fumadores gracias a los cigarrillos electrónicos. Reino Unido, desde hace 12 años que implementó el cigarrillo electrónico dentro de sus políticas sanitarias para el control del tabaco, ha disminuido en 10 puntos porcentuales la cantidad de fumadores adultos que tiene. Japón, por ejemplo, ha migrado prácticamente a los fumadores de tabaco combustible, prácticamente a todos ellos a cigarrillo electrónico o tabaco calentado. El cigarrillo electrónico está regulado en prácticamente todos los países de la Unión Europea, en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, en Nueva Zelanda.
¿Por qué en México no se ha querido regular?
Va en contra de la la salud de los ciudadanos.
A ver, ¿es un tema de salud pública o es un tema de negocios y política económica?
Mira, es un tema de salud pública. El tabaco mata de manera directa a 9 millones de personas en el planeta. Las tres causas más importantes de muerte en el mundo, en todo el mundo, la número uno es enfermedades cardiovasculares, la número dos enfermedades cerebrovasculares y la número tres cáncer. En las génesis de estas tres enfermedades está el tabaco, ¿sí?
¿Y los vapeadores y los calentadores no generan estos males que dice Cofepris en su comunicado, que tiene agentes cancerígenos, enfermedades graves respiratorias hasta la muerte entonces?
Sí, mira, el tabaco combustible, es decir, el cigarrillo habitual que conocemos de toda la vida, es el que causa estos 9 millones de defunciones en el mundo. Los cigarrillos electrónicos y el tabaco calentado, que son dos dispositivos electrónicos que liberan nicotina, ¿sí? Se ha comprobado que reducen la exposición de sustancias sólidas suspendidas nocivas para la salud en un 95% y en un 90% respectivamente. Evidentemente, nosotros sabemos que tanto los calentadores como los cigarros electrónicos no son inocuos, no lo son, y por lo tanto no deben de ser consumidos por menores de edad, por adultos, cardiópatas conocidos, por embarazadas, y que deben de ser específicamente consumidos por fumadores adultos que no quieren o no han podido dejar de fumar. Yeah. ¿Sí? El negarle esta opción a fumadores actualmente consumidores de tabaco combustible, el negarles esta posibilidad es condenarlos a que sigan consumiendo una sustancia muchísimo más perjudicial que estos nuevos dispositivos y condenarlos, por lo tanto, a que mueran de manera pues irremediable de alguna de estas tres enfermedades terribles, cardiovasculares, cerebrovasculares o cáncer.
Pues vamos a estar analizando, sí.
Creo que no es apropiado, ni éticamente correcto como médico, negarle la oportunidad de escoger el tratamiento a un paciente.
Bueno, pues buscaremos a la gente de Cofepris para que nos den sus razones ante lo que nos ha dicho que controvierte el comunicado. Le agradezco, doctor, te agradezco, doctor, porque estás chavo, estos minutos para el público de W y sobre todo para explicarnos este tema.
Siempre a tus órdenes, Enrique. Muy buenas tardes.
Un abrazo. Es el doctor José Manuel Mier, médico cirujano experto en cáncer de pulmón. Son las 6:29. Hacemos pausa y regresamos.
Amiguitos de la República.
Escuchas Así el Hueso.
La serie radiofónica de más impacto.
Con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
W Radio
96.9 FM.
XEW.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Arranca la gran preventa exclusiva de Bodega Aurrerá en línea. Compra ya del 20 al 22 de mayo.
Barra de sonido Samsung, 2099 pesos.
Exclusivo en línea.
Bodega Aurrerá.
Hace 40 años no existía el INE. Las elecciones las organizaba el gobierno. Esto no garantizaba ni la justicia ni la equidad en las contiendas electorales.
El INE es valioso porque es como un referí dentro de las elecciones, tanto federales como estatales.
El INE es valioso porque me garantiza una paz social.
Porque me deja participar en las decisiones del país.
Mi INE es valioso para mí porque mi INE soy yo.
Y yo.
En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En todos los suavizantes compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en todos los suavizantes te llevas el segundo a mitad de precio. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta mayo 23.
En La Bella Airosa, el viento dice campeón, pero ¿se refiere a los locales o a la visita de las águilas? De vuelta de las semifinales del torneo Grita por la Paz Clausura 2022 de la Liga MX. Pachuca contra América. Domingo 22 de mayo, arrancamos a las 7 de la tarde. Y el partido en punto de las 8 de la noche por W Radio en nuestra app.
Somos la voz del fútbol.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
La piedra y yemo activo afectan tu cerebro. Te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
De Película W,
el programa de cine
de W Radio.
Los Crowley están de regreso con la secuela de su primera película, Downton Abbey, Una Nueva Era. Y esta vez nos llevarán en un significativo viaje por la campiña francesa en la que el misterio por la villa recién heredada de la condesa de Grantham se develará.
Downton Abbey hizo su salto de serie de culto en streaming a la pantalla grande exitosamente en 2019. Y regresa para el deleite de sus fans. Uno de sus personajes más queridos siempre ha sido Lady Mary, quien, interpretada por Michelle Dockery, nos compartió su impresión de vivir el camino de su personaje.
Ha sido maravilloso seguir el viaje de Lady Mary a lo largo de todos estos años. Incluso debo decir que me sorprendió un poco dónde terminó.
De Película W.
Con Gaby Cam.
De Película. Y Leo Luna.
De Película. Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvides su Cartilla Nacional de Salud.
Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Arranca la gran preventa exclusiva de Bodega Aurrerá en línea. Compra ya del 20 al 22 de mayo.
Lotto Base Aspire, 14 pulgadas, 6,499 pesos.
Exclusivo en línea.
Bodega Aurrerá.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
Vamos a escucharnos. Radio. Vamos a escucharnos.
Reporte vial.
Reporte vial.
Con Víctor Sandoval.
Víctor Sandoval, ¿cómo andan las calles de la Ciudad de México? Buenas tardes.
Enrique González, pues una temperatura todavía muy alta en este momento para la hora, 29 grados en este momento aquí en la capital del país, y bueno, también viernes, que complica la vialidad en diferentes zonas, calles y avenidas importantes, además de que también ya las zonas de restaurantes, de las zonas de Polanco, como Mazarik, la calle Homero, la calle Horacio, también complicadas, y algunos otros puntos como la Condesa, Tamaulipas, Michoacán, las calles de Durango, el Álvaro Obregón, también en la colonia Roma Condesa, pues también saturadas a esta hora, pues que ya muchas personas se dirigen a pasar un rato de esparcimiento o bien van a regresar a sus domicilios. Y el líder también que está muy lenta en este momento, lo que es la zona del circuito interior, eso para quien va de La Raza al aeropuerto, desde este punto y hasta la zona de Eduardo Molina, lenta la vialidad. Aquí puede ser el eje 3 Oriente, también Guerrero, el eje 1 Poniente, el eje 1 Norte, como alternativa con dirección hacia la zona de Boulevard Puerto Aéreo. Enrique, el reporte.
Gracias, Vic.
Buenas tardes.
Víctor Sandoval, el reportero en W.
Escuchas Así el Hueso, con Enrique en vivo. Seguimos al aire.
Son las 6 de la tarde, ya con 35 minutos, es viernes, y el hueso lo sabe,
también.
Y el cuerpo lo sabe, y el calor lo sabe, y el tránsito lo sabe, y la contingencia lo sabe.
Exacto, y usted lo sabe porque está escuchando el hueso.
Oye, mucha información en viernes, muchísima, hay para echar para arriba, así es que...
Calienta la información tanto como el día.
Eso, venga de ahí.
Lo que tienes que saber
en W Radio
con Carla Santillán.
Estados Unidos mantendrá la medida sanitaria que restringe el ingreso de migrantes sin visa en la frontera terrestre adoptada durante la pandemia, el llamado Título 42, que entró en vigencia desde marzo de 2020. Un juez federal se negó a poner fin a las restricciones a inmigrantes que buscan asilo en la frontera sur de los Estados Unidos. El fallo se deriva de una demanda presentada por Arizona, Luisiana y Missouri en abril contra la decisión del presidente Joe Biden de cancelarla. Pero la mayoría de estos estados son liderados por el Partido Republicano y después se unieron otros a esta demanda. Debido a que en los últimos 5 años el Senado de la República ha sido objeto de diversos ataques cibernéticos, la Cámara Alta pagó 76.960.000 pesos a una empresa para protegerse de este tipo de incidentes. En los últimos 5 años los senadores han sido hackeados en más de 2.500 ocasiones. El más reciente fue el de el 12 de enero de este año. Y el gobierno de la Ciudad de México hizo un exhorto a los adolescentes de 12 a 14 años a vacunarse contra COVID-19. Y es que este jueves solo acudieron 4.250 menores cuando se esperaba aplicar el doble de las dosis. Para este fin de semana se prevé que el fenómeno natural conocido como el polvo del Sahara llegue a México. Afectará las zonas de la península de Yucatán y parte del Golfo de México. Este fenómeno se repite cada año y se produce cuando, en verano, en África, el aire sopla en dirección al continente americano, por lo que, dependiendo de la época del año, pues recibimos el polvo del desierto del Sahara. Y en temas deportivos, la FIFA dará a conocer el 16 de junio las ciudades designadas para albergar los partidos del Mundial de 2026 que organizarán conjuntamente Estados Unidos, Canadá y México. Entre las sedes candidatas de nuestro país están Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Recuerda seguirnos en redes sociales, nos encuentran como W Radio México.
Oye, y de eso dependerá la remodelación de todo el Estadio Azteca y sus alrededores, ¿no?
Sí, sí.
Si la seleccionan sede, vendrá una remodelación loquísima. ¿Cómo se llama? Proyecto Azteca 3000, no sé cómo
sí,
se llama.
Sí, que los vecinos de la zona de la Santa Úrsula sí, no están tan de acuerdo.
Sobre todo los que rentan sus casas como estacionamiento, se les va a acabar
el negocio.
Porque van a ampliar el estacionamiento y todo.
Sí, 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 claro, sí. Tienen que hacer una serie de construcciones y modernizar.
A ver qué pasa con ese mundial. Es en 2026.
Bueno, o sea, ya estamos en 4 años para hacer remodelaciones de estadios, pues estamos
evento
que
tan grande.
Ya en tiempo.
Bueno, gracias, Carla.
Muy buena tarde.
Carla Santillán en W.
Lo que tienes que saber
desde la cabina de la XEW
en W Radio.
Ya son las 6 de la tarde con 39 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Oiga, no le gustan los pobres. No le gusta que le digan señora. y no le gustan los rótulos en los puestos de comida ambulante. Sandra Cuevas, la alcaldesa en Cuauhtémoc, está haciendo operación blanqueo, por decirlo así. No fueran pelotas rojas con billetes pegados o promocionar a cierto senador para la presidencia, porque eso le sale. O señalar cosas. Hasta le abrieron una cuenta en Twitter, ¿no? Sandra Cuevas señalando cosas. O tomarse fotos y videos a las 5 de la mañana en las calles y toda la cosa. Pero bueno, está bien, está trabajando, eso dice. Fíjese que denunciaron este blanqueo de los puestitos, ¿no? De tortas, de tacos, con rótulos pues muy chilangos. ¿Se acuerda usted de nosotros los pobres cómo en los camiones siempre había una frase de ese México? Bueno, ya es típico que en esos rótulos siempre hay una forma cultural de anunciar sus productos. Hay quien dice, está bien que los blanqueen porque se ve más limpio, no se ve tan estridente. Están dividiendo las opiniones, pero me parece que es parte de la cultura popular de las calles de la Ciudad de México, no en la Cuauhtémoc, en toda la Ciudad de México. Y han estado convocando en las redes, porque en las redes se ha movido mucho el tema, a que manden, porque también hubo murales que se taparon, y luego ya explicó la alcaldesa, no, lo que pasa es que ya acordamos con el artista y le vamos a pagar otro mural con nuestra lana, ¿cómo ves? O sea, también Sandra no ayuda, un poco, ¿no? Es como caliente de Twitter y en general. Pero bueno, el asunto es que hay que hablar de la cultura urbana, de la cultura popular, del arte popular. Y en la línea telefónica está Aldo Solano, es maestro en Historia del Arte por la Universidad de Granada en España. Aldo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, estoy bien, muchas gracias por invitarme.
¿Qué te pareció todo esto que estamos viendo en la Cuauhtémoc de entrada?
Pues bueno, me parece que es un, como lo hemos estado diciendo en las redes sociales, que ha tenido mucha, muy buena respuesta, uh-huh. Es realmente un atentado al patrimonio artístico y a la identidad de la ciudad, no solo de la delegación de la ciudad, porque la delegación Cuauhtémoc, pues prácticamente toda la ciudad transita, va a trabajar o va a comer o va a hacer algo en algún momento a la alcaldía Cuauhtémoc.
Oye, estaba leyendo, hay gente que, incluso de izquierdas, de activistas urbanos y de bici, que dicen, sí se ve más ordenado. ¿Qué dirías tú ante ello? Me parece que es algo que busca practicidad y mejorar de imagen, limpieza, pero no sé, Eric, tengo mis dudas.
Mira, nosotros en redes sociales lo que hemos encontrado es que es mínima, casi insignificante, ¿no? La respuesta que apoya esa decisión. Además, habría que cuestionarnos por qué la idea de orden tiene que ir con uniformización, ¿no? Y además, pues, ¿por qué quitar? O sea, si esos rótulos están en los puestos ambulantes es porque tienen no solo una tradición, sino que tienen una función. Lo que hemos encontrado, que nos han dicho los vendedores de los puestos ambulantes, es que sus ventas han caído muchísimo desde que los borraron. ¿Por qué? Porque pues sirve para anunciar que venden, ¿no? Además de que pues ya forman parte del paisaje y la gente ya les tiene cariño, apego, arraigo, etcétera, ¿no? Dan personalidad al espacio público. Esta idea de ponerlos todos iguales, pienso yo que atenta contra el derecho a la comunicación gráfica por parte de los vendedores, además de que atenta contra el derecho a tener una ciudad con una identidad propia y con una identidad popular para los ciudadanos, y además no tiene una función realmente buena, ¿no?
Ahora, realmente recuerdo,
le quita
por ejemplo,
la personalidad a cada puesto.
Sí, Aldo, recuerdo, por ejemplo, el paisaje urbano, por así decirlo, de Magdalena Contreras, por ejemplo, que todo es en café y blanco. O sea, ahí hay una convención de la comunidad, es decir, hasta en los Oxxos son cafés y blanco. ¿Podría darse esto en la Cuauhtémoc? Es decir, cambiar eso que tanto hemos visto cuando es... Además es el centro neurálgico de la Ciudad de México, ¿no? Ahí está claro. El Zócalo, está... Bueno, muchísimas cosas.
Creo yo que estas, por ejemplo, está muy 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 presente el ejemplo de los pueblos mágicos, ¿no? En donde en los centros de los pueblos mágicos todo está uniformado. Claro, uno como ignorante del lugar de antes, que no lo conocía, llegas y dices, wow, qué pueblo más tradicional y ordenado. Pero en realidad muchas veces se parte de constructos de lo que debe de ser, ¿no? O sea, constantemente los gobernantes, cuando ingieren en la imagen pública sin consultar a nadie, se están basando en modelos europeos o modelos de otras partes del mundo que no se aplican a nuestro país, ¿no? En nuestro país encuentra la riqueza en la diversidad, precisamente, ¿no? Pero dentro de la diversidad hay también una especie de uniforme, ¿no? Una uniformización. Los rótulos tienen su propio lenguaje que es constante de puesto a puesto. Más bien, si no hay uniformidad y no hay orden es porque no lo sabe entender la autoridad.
Oye, pusiste en tu cuenta de Twitter, que es Aldo Solano Rojas, quieren desaparecer los rótulos de la alcaldía Cuauhtémoc, son arte popular y hay que defenderlos. Y empezando a pegar unas, pues no estampas, sino unas hojitas que decía, aquí había un rótulo con una torta. ¿Cómo funcionó esto como contracampaña, digamos, no?
Exactamente, es una especie de visibilización de todo el patrimonio que se ha perdido. Los mismos vendedores están inconformes, no solo porque se les han bajado las ventas, que es lo principal, ¿no? Se afecta a las familias, también se afecta al ingreso de los rotulistas, pero además realmente ellos sienten que su lugar de trabajo con el cual ya tienen una relación y un apego se ha perdido. Este póster es una de las acciones de la campaña de Rechida, Red Chilanga de Defensa al Arte y Gráfica Popular, uh-huh. Y lo que buscamos es justo la visibilización de este atentado, la restitución de los murales perdidos, el apoyo económico de la alcaldía para volverlos a hacer y una declaratoria por parte del gobierno de la Ciudad de México de que esto es un bien cultural y que esto forma parte de la identidad de la Ciudad de México.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes del tema y vamos a tratar de hablar con la alcaldía Cuauhtémoc, que cuando no se meten en una, se meten en otra y luego en otra. En fin, Aldo, qué gusto saludarte y gracias por estos minutos.
Un placer, muchas gracias.
Aldo Solano Rojas, maestro en Historia del Arte. Son las 6 de la tarde con 46 minutos en el Tiempo del Centro.
Así el hueso.
Que le salió otra casa en Houston. Fíjese, le voy a hablar de esta historia que han develado varios medios de comunicación, particularmente una investigación que hizo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que se publicó en el diario Reforma. ¿Conoce usted a Carmelina Esquer? Pues quizá no, y no tendría ni que conocerla, pero resulta muy interesante cuando se empieza a ver que Carmelina Esquer es hija del secretario particular del presidente López Obrador y es directora de Pemex en Houston. Bueno, ahí de entrada, si fuera en la administración Peña, ya le hubieran dado con tú, ¿a poco no? La hija del secretario particular del presidente, director en Houston, gana el doble que el presidente y tiene una mansión a solo 15 minutos de la Casa Gris de José Ramón López Obrador. A ver, trasládese al sexenio de Peña. ¿No le hubiera usted dado hasta con el gel? Que ya usaba mucho, pero con el bote, ¿a poco no? ¿No le hubiera agarrado del copete para despeinarlo? Le hubiera dado un coraje horrible, ¿verdad? Bueno, pues esto está generándose con esta información que divulga Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que revela que la compra fue de alrededor de 8 millones de pesos. Y en la línea para hablar del tema está una de las reporteras de investigación que publica esta nota, este reportaje. Verónica Ayala, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
¿Es la casita gris?
Pues coincidentemente está por ahí en el mismo sector, en la misma zona de la Casa Gris y muy cerca de la residencia actual del hijo mayor del presidente, José Ramón.
Qué bueno, al verlo publicado esta mañana, luego Jesús fue con el chisme y el presidente dijo esto en la mañanera, vamos a escuchar.
Ahora sale de una hija de Alejandro Esquer, como estoy aquí en su pueblo, lo menciono, que es una gente de primera, Alejandro, es mi secretario particular. Y su hija estudió y tiene un trabajo en Houston y compró una casa, un departamento, pero modesto. Y un gran escándalo del periódico Reforma, de Junco. Un poco lo de Loret de Mola, ¿no? Lo de mi hijo, ¿no? Rentaron una casa a la esposa y un escándalo tremendo.
Bueno, híjole, y luego dice que estudió en el extranjero y ahí sí no la descalificó, como a todos los que ha descalificado que estudiaron en el extranjero. Es que luego no entiendo estas maromas, pero ¿cuál es la información dura que publican ustedes, Verónica?
Así es, Enrique. Bueno, pues el día de hoy publicamos en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad esta investigación que, en primer lugar, habla sobre la opacidad con la que se maneja esta filial de Pemex en el extranjero. Estamos hablando de Pemex Procurement International, que es la encargada o la responsable de las compras en el extranjero, con adjudicando contratos multimillonarios con multinacionales como Vitol, como Baker Hughes, etcétera. Entonces es un área de Pemex que juega un papel muy importante y que otorga pues contratos millonarios. ¿Cuál es el tema con esto? Bueno, en Mexicanos nos dimos a la tarea de presentar una serie de solicitudes de información para pedir, en primer lugar, la nómina de esta área, de esta filial de Pemex. Queríamos saber quiénes trabajan, qué sueldo reciben, obviamente, entre ellos también la directora. Y, en segundo lugar, presentamos otra solicitud para conocer todos los contratos que han adjudicado en lo que va de la actual administración. Esto es a partir de diciembre del 2018. Nos negaron esta información con el argumento de que es una filial que está constituida en Estados Unidos, entonces ellos dicen que no está sujeta a las obligaciones de transparencia y demás. A la par de esta opacidad con la que se maneja esta área tan importante de Pemex, encontramos que su directora, que es Carmelina Esquer, como señalabas, la hija del secretario particular de AMLO, de Alejandro Esquer, adquirió ella fue nombrada en este cargo desde mediados del 2019 y acaba recientemente de adquirir una residencia en Houston que está valuada en más de $400,000. Esto es equivalente a poco más de 8 millones de pesos. ¿Cuál es el tema con Carmelina? Bueno, de entrada es una funcionaria que no tiene experiencia alguna en el sector petrolero, en este ramo, en el ramo energético y demás. No tenía ninguna experiencia y aún así la nombran como directora general de Pemex Internacional. Y bueno, ¿por qué es importante esto? Pues porque es la hija del secretario particular.
Sí, ahí de entrada me brinca, ¿no? Sería conflicto de interés.
Y sí, y él ha sido una figura muy cercana a López Obrador, ha sido su operador financiero desde hace mucho tiempo en sus anteriores campañas electorales, incluso manejó las finanzas de Morena también por ahí y fue se le vio recientemente en otro reportaje que publicamos involucrado como partícipe en esta operación carrusel de depósitos hormiga con la que estuvieron por ahí triangulando recursos que supuestamente irían al fideicomiso para apoyar a los damnificados del sismo. Él es Alejandro Esquer y su hija nada más y nada menos, que es quien encabeza esta área, esta filial de Pemex, que tiene sus oficinas, que tiene su sede en Houston. Y aparte de eso, y aparte de esta cuestión de la casa que publicamos, está también el tema del salario que recibe. Estuvimos por ahí platicando con gente que ha trabajado en Pemex Internacional y nos dijeron que ganaba alrededor de 300,000 pesos mensuales. Incluso en una declaración patrimonial que ella presenta, que es la declaración de inicio en su cargo como directora de Pemex Internacional, ahí hace referencia a un sueldo de $13,500, que es equivalente a alrededor de $270,000 pesos. ¿Por qué es importante esto? Pues porque es más del doble de lo que gana el presidente de la República. Sí. Y hay que recordar que él estuvo impulsando esta reforma, esta modificación a la ley para que quedara establecido que ningún funcionario podía ganar más que el presidente. Y pues vemos claramente que en este caso no se cumple esto.
Bueno, pues ahí está la información. Gracias, Verónica, por compartirla con el público.
Al contrario, Enrique, gracias a ustedes por el espacio.
Un abrazo, Verónica Ayala, es reportera en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Son las 6:53.
Escríbenos por WhatsApp 5530-4242-51. Queremos saber tu opinión. Así es, nuestro.
Oiga, para pasar el trago amargo, mire, porque ya me están escribiendo, Enrique, no seas ridículo, no es una mansión, es una casa de $400,000. Muy por debajo de lo normal aquí en Houston, dice Mr. Ed. No seas ridículo, no es maroma, es acrobacia con 400 grados de dificultad. En fin, oiga, mejor un vinito, ¿no? Híjole, sí, mejor nos echamos un vinito y fíjese que está a punto de celebrarse Born to be Wine, nacidos para hacer vino. Híjole, que si afrutado, que si seco, que si lleva con postre, con el pescado, que si con qué marida, que con la carne. ¿Le gusta hablar de vinos? Bueno, en la línea telefónica está José García Luna, socio fundador de Born to be Wine. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
Bien, oye, cuéntanos de este festival.
Claro, pues es un festival que hemos hecho desde el 2014, donde hemos querido celebrar el vino, la música, la comida, y más que nada acercar a la juventud a este elixir de uva.
Oye, sí, la verdad es que es una bebida sagrada de los dioses, de Baco, ¿no? Totalmente. Y del que me digas.
De Baco, de Dionisio, de
Dionisio,
de,
¿cómo
de,
no?
Busques.
Oye, si estuvieras con Baco y con Dionisio ahorita hablando en una mesa con unos vinitos, ¿qué le dirías del Born to be Wine?
Pues les diría que no se lo pueden perder, que es el próximo sábado 28 de mayo, uh-huh, en el viñedo Cuna de Tierra en Dolores Hidalgo, Guanajuato, uh-huh, y que será una experiencia única donde de hecho todos tus compadres ahí de W Deportes van a transmitir la final de la Champions. En vivo.
Pero no les des el vino hasta que acabe, ¿eh?
No, hasta que acabe el partido les podemos dar un vinito, ¿no?
Sí, no, porque ya los conoces.
Sí, ya sé. Y luego, pues, está súper padre porque tenemos DJs que van a estar tocando después de la final hasta pasada la medianoche con música electrónica, muy a gusto. Tendremos una colección de vinos de Francia, de la mejor bodega del sur de Francia, que se llama Gérard Bertrand. Tendremos, obviamente, pues unas buenas cervezas, tendremos comida de hot dogs, tacos, hamburguesas, paella, empanadas.
O sea, es algo de multiversos.
Es multiverso total.
Oye, a ver, dile a la gente cómo puede saber más de Born to be Wine, cuánto cuesta, dónde hay que comprar un boleto, o cómo se llega nada más, si ya entras o qué.
Claro, pues mira, se tienen que meter a nuestra página borntobewine.mx o también en Instagram en borntobewinemx, todo junto. Ahí está el link precisamente para comprar el boleto, que cuesta $1,750, que incluye el transporte de ida y vuelta de San Miguel de Allende al viñedo, porque como es bebida pues de todo tipo, entonces para que no vaya a haber ningún tipo de accidente, se incluye el transporte, toda lo que quieras consumir, uh-huh, y la comida la pagas por aparte.
Okay.
También tendremos excelentes talleres de catas de vino, de mixología, el recorrido al viñedo, que es muy bonito. Uh-huh. Y la verdad, lo más padre de todo es el conjunto de Born to be Wine.
No, pues es que todo junto, ¿no? La experiencia y además en ese sitio, la verdad, hermoso en Guanajuato, que es cuna de
sí,
esta
divino,
nación.
Divino.
¿No?
No, y además en Guanajuato, que es la cuna del vino en América.
Sí, la cuna del vino, y el padre Hidalgo lo sabe.
No, pues cómo no, ahí está Dolores Hidalgo.
Sí, no, si le empinaba rico el padre Hidalgo y jugaba damas y hacía obras de teatro y demás, con vino siempre a la mano. Pues vayan, consigan toda esta información ahí donde nos dijo ya nuestro especialista, socio fundador además de Born to be Wine. Vaya allá a Guanajuato, José
sí,
García Luna, que vayan.
Que vayan y que se apuren porque ya los boletos están volando.
No, pues falta una semana.
Esta es la séptima edición que hacemos, entonces ya es un,
muy bien,
un éxito total. Y pues qué mejor que vivir en vivo la transmisión de la Champions.
Uf.
¿A quién le vas, Enrique?
Al Madrid, yo creo que en la final de la Champions al Madrid, sí.
Eso.
Nada más para que se enoje Loret, que le va a Liverpool. No, no es cierto.
No,
es cierto. De por sí ya como lo traen. No, le mando un abrazo a Carlos. A ver quién gana. Va a estar buenísimo el partido, la verdad, ¿eh? Es final de Champions, cardíaco quizá, con las remontadas, pero esta es a un solo juego, así es que se define o en los 90 o en los tiempos extra o en penales, pero se define el sábado 28 y si van a Born to be Wine, pues van a estar ahí o festejando o llorando de la derrota, pero con un gran vino al lado. Gracias, Pepe.
No, hombre, gracias, Enrique. Hasta luego.
Un abrazo, José García Luna, socio fundador de Born to be Wine. 6:59. Ya darán las 7. Pausa y regresamos.
Donde menos lo esperes.
Escuchas Así el Hueso.
Ahí estarán los micrófonos de las W.
Con Enrique Hernández Alcázar.
Desde un ángulo diferente.
Seguimos al aire.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando
la voz de la América Latina desde México.